Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de la radio en las aulas. Hoy con una visión juvenil en Radio Colores y están con nosotros
Tania,
Daniel,
Sarai,
María.
Somos un grupo de chicos y chicas del IES Alonso Berruguete.
De segundo, tercero y cuarto de la ESO.
El último trimestre de este curso
hemos empezado un taller de radio
en Radio Colores,
organizado por el AMPA del instituto.
Este es nuestro primer programa, un programa de práctica.
El próximo curso, ya con programa fijo en la parrilla.
Visión Juvenil es el nombre provisional de nuestro programa,
porque queremos dar nuestra visión y opinión de las cosas que pasan por el mundo.
Bueno, y este es el primer programa que van a hacer y han hecho una selección de temas para hablar, temas de que les importan, que os importan a vosotros y a vosotras. Nos faltan dos compañeros, Héctor y Pablo, que se han excusado que no podían venir. Uno de los temas que ha seleccionado Daniel ha sido un protocolo de bienvenida a los nuevos alumnos y alumnas al instituto. Bueno, argumenta el tema que te gustaría debatir o comentar.
Mucha gente cuando viene nueva al instituto no sabe dónde está, por ejemplo, su clase o el departamento de algún profesor que quiera encontrar, o dónde pedir las llaves para ir a un aula o cosas así.
¿Y tú qué es lo que propones o qué es lo que proponéis?
Pues que un grupo de alumnos o algún profesor durante las primeras semanas que les dé, por ejemplo, su número de teléfono o dónde están, y si esos alumnos nuevos necesitan ayuda, que les pregunten por lo que necesiten.
¿Qué opináis los demás?
Me parece buena idea, y también lo que se podría hacer es que en el momento que tengan el número de teléfono y todo, algún día por la tarde puedan quedar, así ya conocen a gente cuando entran al instituto y no se queden pues a un lado cuando estén en las clases.
Yo también lo veo muy bien, puesto que hay muchos alumnos que vienen nuevos que van preguntando por pasillos o lo que sea a gente que también puede ser nueva sobre alguna clase o algún sitio que no saben dónde. Y está bastante bien que puedan, desde el primer momento que entren al instituto, ya saber cómo localizarse y dónde están sus aulas.
Sí, yo opino igual, me parece muy buena idea, siempre que sea voluntario y que nadie obligue a nadie a hacerlo. Y me parece también muy buena idea lo de poder quedar por la tarde, ya que pues hay mucha gente que porque entra nueva al instituto y no tiene amigos o no hay nadie del colegio que hayan ido con ellos, pues sí que se pueden quedar un poco más solos, así que me parece muy buena idea.
Daniel, ¿esta experiencia de comité de bienvenida existen en otros institutos o
no? No lo sé.
¿Tú crees que sería bueno, ¿no? Vosotras sí. creéis que sí. Sería bueno. Vosotras y Daniel, cuando llegasteis al instituto, ¿sentisteis acogidas o no? ¿O cómo sentís? ¿O perdidas por los pasillos?
Yo la verdad me sentí bastante acogida porque había algunos compañeros que conocía del colegio, pero luego también es bastante incómodo, no incómodo, pero es molesto porque sobre todo a la gente que le cuesta mucho orientarse, le cuesta bastante saber dónde están las clases. Y se suelen perder mucho los primeros días, y eso suele agobiar bastante cuando llegas tarde a una clase o algo por no saber dónde está.
¿Y ese comité de bienvenida por quién tendría que estar compuesto? ¿Por alumnado de más tiempo? ¿Por profesores? ¿Por quién creéis que debería de estar compuesto?
Alumnado.
¿Por alumnado?
Sí, sí.
Pues yo creo que también por el alumnado, porque pues es el que más tiempo va a estar con él.
Yo creo que debería estar compuesto por alumnado que lleve ya más tiempo, ya que, por ejemplo, yo, que ahora mismo estoy en segundo de la ESO, cuando entré con lo del COVID, y ahora mismo tú me puedes decir que vaya a cualquier departamento, igual no te sé ir porque la mayoría del tiempo lo pasamos en una clase o en otra, ya que ahora han cambiado los protocolos y no es como antes que salías al pasillo, ibas a tu taquilla y luego tenías que ir a un aula, sino que ahora te quedas en tu clase y de allí no te mueves excepto para algunas clases.
Claro, que en ese sentido la relación interpersonal entre vosotros y entre vosotras ha cambiado, porque las medidas del protocolo anti-COVID nos obligaban a separarnos y a aislarnos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿qué más cosas proponéis de este comité de acogida? Yo no entiendo muy bien, cuando decís lo del acompañamiento por las tardes, ¿a qué os referís exactamente?
Pues lo que me refiero es que queden algún día, que como también son nuevos, bueno, puede que sean nuevos en el instituto, nuevos en la ciudad, entonces que pasen un rato con ellos, si sean nuevos en la ciudad, pues que también les enseñe Valencia o la ciudad en la que estén. Y así cuando llegan al instituto, como ya conocen al menos a esas personas, pues no están apartados y pueden hablar con ellos durante las horas que te dan de 5 minutos entre cambio de clases.
Que queden con ellos los propios alumnos, esos de y alumnas, sí, del comité.
Y luego también había pensado que, por ejemplo, hacer como un tipo de mapa o algo así del instituto con las clases y los departamentos y todo eso para poder explicarlos. Y también hay muchos horarios que vienen con las siglas de la clase. Y hay muchos compañeros que vienen nuevos y a lo mejor no les conocen, porque a lo mejor había tenido hace tiempo otro tipo de horario o lo que sea y no se sabe orientar o lo que sea.
A mí me parece muy bien lo que ha dicho Tania, porque sí que es verdad que hay gente que no viene directamente de Palencia, viene de otro sitio de fuera. Y también sobre lo que había dicho Sarai, si no, en vez de quedar por la tarde, hay mucha gente que vive junta en un barrio y que vuelve andando a casa o va directamente andando al instituto, y ya no simplemente quedar por la tarde, que igual es un poco más incómodo, sino pues ir andando a veces juntos con más gente y que así puedan socializar más.
Lo importante es eso, socializar, ¿no?
Sí.
Y esa es una idea buena, ¿no? Si viven en la misma zona, en el mismo barrio, pues se va y se viene juntos. Bueno, hay otros temas interesantes que habéis propuesto. Voy a poner unos segundos de música y pasamos a otro tema muy, muy interesante que han propuesto. Tania, y creo que había un tema que tú también has comentado al principio que os preocupa o que os parece interesante hablar también de la vida del instituto.
Y mi idea es que el cambio que se ha hecho en el horario de que antes las recuperaciones y el temario y todo eso se solía dar hasta septiembre y ahora lo han acortado llegándolo a dar a junio. Entonces, ¿cómo afecta también tanto a los alumnos como a los profesores, incluso a los padres, de tener que acortar materia que se supone que tienen que dar por dada para los siguientes cursos y acortar recuperaciones y tener periodos de tiempo en los cuales hay gente que hará recuperaciones y será bastante más productivo y gente que simplemente o no sabe qué hacer o va a hacer proyectos que probablemente no cuenten casi nada de nota?
¿Qué opinas?
Yo creo que lo que han hecho está bastante mal, por decirlo de alguna manera, ya que, es como ha dicho Tania, ahora mismo lo único que se hace en las clases son proyectos que sí que te puede ayudar a subir nota, pero la cosa es que si llevas estudiando todo el curso no tendrías por qué necesitar esos proyectos y podrías seguir dando materia, que al final sí que es verdad que para otros cursos pues tienes materia que supuestamente deberías de haber dado y que no has dado. Porque ahora mismo es que, por ejemplo, nosotros ayer tuvimos una excursión y hoy la mayoría de gente no ha venido a clase porque estaba muy cansada, pero la cosa es que no teníamos por qué haber ido casi ninguno, porque lo único que hemos hecho ha sido hacer trabajos que perfectamente los podríamos haber hecho desde casa.
A mí también me parece que está bastante mal, porque la gente que le cuesta más estudiar y aprobar esas asignaturas, pues si se ha suspendido tres, pues no le va a dar tiempo igual a estudiarlas todas en dos semanas de junio. Y tendría más tiempo en verano para hacerlo en septiembre.
Yo pues opino igual que mis compañeros, y es verdad lo que dice Daniel, que si tienes más asignaturas, para estas dos semanas que tienes de junio, pues no te va a ser imposible poder recuperarlas. En cambio, si tienes una o dos máximo, bueno, es difícil, pero puedes recuperarlas. Y en cambio, pues hay parte del temario que, como dice Dania María, no se da, y en otros cursos pues te puede servir de mucha ayuda.
Sí, sobre todo cuando vais ahora de tercero para cuarto, ¿no? Y no te digo de cuarto para bachiller. ¿Qué ibas a decir, Tania?
Y luego también que están en parte priorizando a la gente que a lo mejor de alguna forma no estudia tanto, no se esfuerza tanto, llegando a suspender 5 o 6, que a la gente que a lo mejor simplemente pues le ha fallado una o dos porque le ha costado un poco más el curso o lo que sea, y le están dando más facilidades a la gente que no suele estudiar o que tiene más suspensas que a la gente que sí que se ha esforzado y sí que ha intentado sacar mejores notas.
Pero que le están dando más facilidades, ¿por qué? Por
darles el periodo de tiempo de para repasar, y que técnicamente se lo están quitando a los demás porque hay muchos proyectos que sí que sirven, pero al final se está dando cosas que ya has dado y se están quitando cosas que no.
Y también de lo que dice Tania, de que se está priorizando a la gente que suspende más, no simplemente a los que suspenden, sino a los que no se han querido esforzar y dicen, pues bueno, yo voy a esforzarme para aprobar con un 5 y luego con el trabajo puedo subir hasta un 6. Me esfuerzo en el trabajo esos 2 o 3 días o lo que sea y luego ya pues tengo un punto más en la nota. Al final eso sí que para los que querían subir un poco más de nota y se han esforzado está bien, pero para los que no se han querido esforzar pues no sé.
Pues es que no sé si priorizar, pero en 2 semanas como tengas 5 asignaturas es como muy difícil. Necesitarían todo el verano y quedarse sin piscina y estudiar un poco, pero si no, en 2 semanas siguen con las 5 suspensas, ¿no?
Y luego también se suelen hacer muchos proyectos o muchos trabajos grupales y tienen que poner a todos los compañeros, a todos los alumnos en grupos. Entonces hay muchos compañeros que a lo mejor han sacado buena nota pero quieren sacar mejor nota y llegar a lo mejor al punto que es lo máximo que han impuesto para subir de nota, y hay compañeros que no quieren hacer nada y simplemente van por obligación y al final terminan molestando, retrasando el trabajo y no ni ayudan, y al contrario molestan, porque hay compañeros que sí que se quieren esforzar y tienen que estar tratando de hacer algo con ellos para que no estén retrasando el trabajo.
Lo que dice Tania pues es verdad, porque hay muchas personas que no quieren hacer ya el trabajo porque dicen, bueno, ya he aprobado, ya me da igual, aunque sea un 5 raspado. Entonces, como es un trabajo en grupo y te va a contar la nota igual para todos, pues le puede bajar la nota al que sí quiere trabajar. Y también puede haber asignaturas que hayan suspendido a la mayoría y solo queden 6 o 3 personas que hayan aprobado, y el profesor, como no sabe qué hacer con ellos porque tienen que hacer un trabajo, lo que sea, ya que tiene que dar clase a los otros para intentar que la recuperen la mayoría, Entonces va a ser un poco molesto porque van a haber muy pocas personas haciendo el trabajo. Algunas de las que están haciendo el trabajo pues no van a querer hacerlo porque ya han aprobado. Y luego también va a ser molesto para las que estén estudiando porque los que están haciendo el trabajo le van a quitar tiempo a la profesora para explicar y todo, ya que tendrán alguna duda de cómo hacer el trabajo o cosas así.
Y también yo lo he vivido y lo han vivido compañeros de mi clase ahora mismo, que la gente que más se esfuerza normalmente es la que tiene pues un 8 o un 9 y quieren subir un poco más, y luego la gente que tiene menos nota no se esfuerza tanto, pero luego quieren hacer ver como que sí que se han esforzado y que el trabajo también es suyo, aunque no lo sea. Entonces, por ejemplo, yo no ha venido una compañera que tenía que hacer conmigo y con otra chica el trabajo, y claro, la cosa es que le hemos terminado hoy, hemos empezado y le hemos terminado hoy, y tampoco queríamos decirla que no lo hiciera con nosotras, o sea, que no le contara para nota a ella, pero la cosa es que si ella no ha hecho nada, tampoco podemos decirle al profesor que lo hemos hecho entre las tres, habiéndolo hecho solo dos.
Sí. Bueno, pues es interesante esta visión que contáis de los trabajos y de los exámenes, vosotras que lo vivís, ¿no? Hay otro tema que también habéis propuesto, que yo creo que es interesante y, bueno, a ver si nos da tiempo a tratarlo un poquito, que es el tema del bullying, del acoso, ¿no? Sí, Tania, tú que eras la que lo has propuesto.
Y luego también que hay muchos profesores o adultos, por así decirlo, del instituto, que cuando una persona sufre acoso, sufre bullying y lo intenta visibilizar, por así decirlo, y hablar de ello para tratar de solucionarlo y que no siga continuando y no le sigan haciendo sentir así, simplemente o no le dan mucha importancia o simplemente dan soluciones como, bueno, pues que no siga haciendo eso o habla con él, y al fin y al cabo no es tan fácil.
Que hay muchos profesores que ahora mismo normalmente las charlas que te dan en tutoría o en las clases así más importantes son normalmente de bullying, pero luego una cosa curiosa para mal es que la mayoría de veces cuando tú vas, aunque sea tu tutora, que es la misma que te ha dado la charla o que ha convocado a la gente para que te dé la charla sobre bullying, ves un caso que ellos siempre te animan a decirlo. Ves un caso, vas, se lo dices, y normalmente, o la mayoría de veces para mal, no hacen nada por intentar pararlo, o la solución es a muy corto plazo, o no es algo que ellos, o sea, no se esfuerzan del todo en pararlo.
Pero eso puede pasar como con lo del comité de recepción, ¿no? De nuevos. No hay un protocolo, ¿no? O sea, hay un protocolo que sepan tanto alumnado como profesorado qué hacer en un caso de acoso. Porque yo creo que es que ahí los profesores andan también un poco perdidos. ¿Y qué hago? Ahora me dice esto, ¿y qué hacemos?
Sí que es verdad que por lo que nos han dicho este año, sí que se han estado haciendo cursos a los profesores, y también en nuestro instituto se ha hecho para hacer un grupo de personas que querían ayudar, y entonces cuando había algún problema, un grupo de mediación, cuando había un problema había personas que podían mediarlo, aunque sí que es verdad que yo, por ejemplo, estaba apuntada y a mí nunca me han llamado para nada, y sí que es verdad que ha habido bastantes conflictos.
Y yo sí que recuerdo que nos lo comentó nuestro profesor de religión, y sí que nos decidimos apuntar, tanto Sarai como yo, a lo de mediación. Y creo que fue solo una clase, que yo me acuerdo, y nos pusieron a hacer cosas como, por ejemplo, nos pusieron a bailar y luego nos dieron, de forma como de confianza, por trabajar la confianza, nos taparon los ojos y que otra persona nos fuese guiando. Entonces, en parte no creo que se esté trabajando ese protocolo que debería existir, o esa ayuda que se debería dar simplemente de esa forma.
Y lo que dice Tania es verdad, pero yo, por ejemplo, esa única clase que han tenido de mediación, yo no he podido asistir, aunque me haya apuntado, porque justo ese día tuvimos un examen que era para los del 2006. Entonces, como ha sido solo una clase, no, muy poca gente se ha enterado. Aparte, tampoco mucha gente se había apuntado.
Ni se lo tomaba en serio, porque mucha gente iba ahí, porque como era horario lectivo, y creo que fueron una hora y media o dos, que prácticamente no hicimos nada, porque nos pusieron música y nos pusieron a bailar y todo eso. Claro, entonces al final mucha gente se ha apuntado por decir, bueno, hago algo en vez de estar en clase y simplemente paso el rato. Entonces hay gente que sí que se molesta en intentar ayudar a la gente en mediación y hay gente que va simplemente por molestar. Entonces eso incomoda a la gente.
Daniel, ¿tú qué opinas?
A ver, yo creo que en algún caso si los profesores hacen algo para parar el acoso, pues que las medidas no suelen ser muy graves. Por ejemplo, igual le ponen un parto y le expulsan 2-3 días. Pero deberían, no sé, llamar a sus padres, hablar con ellos y tenerles más tiempo fuera del instituto.
¿Vosotros cómo creéis que tendría que ser o qué elementos tiene que tener un protocolo contra el acoso? ¿Qué cosas tendría que incluir?
Yo creo que se debería hablar tanto con ambos, pero no de forma a lo mejor incómoda o forzada. Simplemente hablarlo y ver qué está pasando e intentar cambiarlo. Porque también mucha gente, lo que ha dicho Daniel de lo de los partes, que hay mucha gente que, por así decirlo, es problemática. Entonces mucha gente ya tiene 5 o 6 partes acumulados y por tratar mal a un compañero que le pongan un parte le dará igual tener otro acumulado. Entonces yo creo que se debería hablar con los dos, intentar que eso se resuelva y que no vuelva a ocurrir tanto con esa persona como con la que la está realizando.
Lo que dice Tania es verdad, y aparte de eso, me parece que lo del parte o la expulsión no va a servir de nada. También deberían de ir los padres para hablar con el director y también con los niños que se han peleado, pues para saber qué ha pasado y qué más pueden hacer, porque con solo ir al profesor y decírselo, pues no va a servir de mucho si no tienes medidas. Y hay algún niño que pues no será un poco más tímido, le dará miedo y ni siquiera lo dirá, entonces no le va a ayudar en nada.
Y luego algo que da mucha pena y hay a veces que no se ve es que muchas veces la gente que se va del instituto pero porque se tiene que cambiar es la gente a la que le hacen bullying y no la que hace. Entonces yo conozco casos de personas que se han tenido que cambiar como 4 o 5 veces de instituto y se han tenido que ir hasta otra ciudad, otra provincia, porque no encontraban más institutos donde no le hicieran bullying. Y luego era el bullying era por alguna tontería, por envidia o por que a la persona a la que se lo hacían tenía algo que los otros no tenían. Entonces, pues no me parece bien que pase eso por eso.
Y luego también, yo en mi caso sí que de pequeña sí que lo sufrí. Entonces cuando al final te dicen, bueno, tú cuéntalo, pero cuando lo estás viviendo al final no es tan fácil coger y decirlo, porque muchas veces cuando eres tan pequeña o no te suelen creer o no le suelen dar tanta importancia. Entonces cuando lo dices o simplemente intentan, en mi caso intentaron no hablar con esa persona y con los padres, pero los padres tampoco pusieron muchas medidas. Sí que es verdad que se denunció y todo eso, pero al fin y al cabo siguió y tuve que cambiarme de colegio y esa persona también se ha cambiado de colegio. Y al fin y al cabo ponen medidas que son a muy corto plazo o que simplemente sirven para, bueno, por decir, bueno, que no lo haga, pero al final lo termina haciendo con otras personas o termina siendo igual.
Es interesantísimo todo lo que contáis, porque una cosa es cuando los mayores hablamos del bullying y de las medidas que hay que tomar o de la formación, ¿no? Las tutorías estas que
claro,
comentáis
que se
vosotros, que siempre vamos gente más adulta, ¿no? Profesores a daros la charla de igualdad, de bullying, pero luego se queda ahí y lo que estáis diciendo vosotras me parece muy muy interesante.
Lo que dices sí es verdad, que van muchas personas a darnos una charla sobre lo del bullying, todo, pero al fin y al cabo pueden ser muchas charlas, pero siempre te van a decir lo mismo. Nunca han cambiado alguna medida ni nada para que lo solucionen de otra manera.
Y luego aquí es como un llamamiento, por decirlo así, a los institutos, que yo, por ejemplo, siempre he tenido las mismas charlas. O sea, al final te vienen distintas personas a decirte lo mismo, que hay varios tipos de bullying, que no solo hay bullying en los institutos, hay otro tipo de acoso fuera del instituto y tal, pero nunca. Por ejemplo, a mí me parecería interesante que un día viniese alguien de nuestra edad a contarnos su experiencia, que aunque todos los casos sean distintos, siempre hay algo en común que te lleva a hacer ciertas cosas o que al agresor le lleva a hacer ciertas cosas, o en vez de una persona que lo ha sufrido, un agresor que se haya arrepentido y que, o sea, sepa que lo que ha hecho está mal y que venga y te lo cuente por qué lo hacía o por qué, cómo se sentía en tal caso de que fuera una persona que se
Claro,
hacía.
Evidentemente no es lo mismo que vaya yo, por ejemplo, que yo estoy yendo a tutorías a hacer de planes de igualdad contra la violencia de género, estoy haciendo yo esto que decir, no lo del bullying, ¿no? Que vaya una persona a dar tres sesiones y que nos hemos estudiado un manual, ¿no? Y sí que lo sabemos, y hacemos dinámicas, la del baile, la de un teatrillo. Que lo cuente alguien como Tania, ¿no? Y tal. Llega mucho más y es más por ver cómo hay que salir, porque ya ha vivido la experiencia y sabe un poco lo que hay que reivindicar, cómo hay que salir de ello y tal, ¿no?
Y es más interesante.
Y también. Es más interesante, por supuesto que sí.
Se prestaría más atención, yo creo.
Por supuesto que sí.
Y luego también muchas veces que se hace una charla o lo que sea, y no solo los compañeros, como se ha dicho, los agresores, sino mucha gente que simplemente se lo toma como una broma y dicen, bueno, da igual, no sé qué. Pero luego cuando lo sufren o cuando lo ven, dicen, no, qué pena, qué ha pasado esto. Pero luego al fin y al cabo se lo toman como una broma y esas actividades que se hacen se toman como si no se le da tanta importancia a la que se debería dar.
Lo que dice María también es importante, que vaya una persona que haya vivido esa experiencia a hablarlo, porque aparte de que nosotros le prestemos más atención y todo, puede que en nuestra clase haya alguien que esté sufriendo bullying y nosotros no lo sepamos y se anime a contarlo a alguno, entonces pueda tener más ayuda, aunque no se lo cuente a un profesor, ¿sabes? Que se lo cuente a un compañero que le pueda ayudar, él mismo se lo dice a los padres o lo que sea.
Eso formaría parte de esos protocolos que hay que tener para no solo las charlas de tres o cuatro sesiones, sino esos protocolos de un comité de, igual que los comités de bienvenida, un comité de apoyo.
Yo creo que también si hubiese, o sea, que hubiese un comité, pero que no solo estuviese hecho por adultos, sino por personas. Sí. E incluso sería también mejor si fuera por personas de ese instituto que se sabe o se conoce que lo han sufrido, y así también podrían ayudar más, o sea, podría ser un comité donde hubiese un tiempo durante el instituto donde estuviesen esas personas, sobre todo los jóvenes, y tú, si lo estás sufriendo, pudieses ir y contárselo, que al final no va a ser lo mismo contárselo a alguien que lo ha sufrido que a alguien que no.
Daniel, ¿ibas a decir algo? Ah, pues Tania, tú ibas a decir algo.
Entonces también que se hablase, pero todo también por la empatía de la edad y todo, y que hay muchas tutorías que se hacen y o simplemente dan tiempo libre para hacer tareas o hacen charlas que al fin y al cabo no se dan tanta importancia ni son tan importantes, y si va una persona que lo ha sufrido o una persona que es de nuestra misma edad o que a lo mejor conocemos del instituto o lo que sea, sí que se importaría bastante más a los compañeros y todo, y también sería bastante más interesante, porque hay muchos compañeros que ya que viene alguien a darnos la charla y pone un PowerPoint y un vídeo,
sí.
Pues hacen las tareas mientras tanto, lo que sea, y no le prestan atención, simplemente están por estar.
Pues entiendo perfectamente, estoy recogiendo la crítica, porque eso es lo que hacíamos nosotros, hacía yo, poner un PowerPoint, un vídeo, un debate, pero claro, si solo queda para esa hora, no soluciona, sensibiliza, yo creo que es bueno, ¿no?, porque todas estas cosas sensibilizan, pero yo estoy completamente de acuerdo con vosotros, que luego tiene que haber un seguimiento y la implicación vuestra como mediadores, yo creo que es verdad, eso es mucho más cercano, se pueden confiar más. Daniel, ahora sí tiene algo que...
A mí algo que también me parece que está muy mal es, por ejemplo, si algún profesor le coge manía a un alumno y le hace bullying al alumno, pues aunque el alumno al que le hacen bullying lo cuente, pues seguramente no le creerán, porque un profesor, pues no, mucha gente piensa que no va a hacer bullying un profesor a un alumno.
Pero sí, ¿por qué se puede coger manía a un alumno?
No sé, porque suspenda o por algo.
O por una persona que sea un poco problemática, o por una persona que a lo mejor en forma vacile al profesor con bromas, que a lo mejor le puede molestar, porque hay profesores que sí que siguen la broma, y otros profesores que a lo mejor se pueden molestar, y ya pues con el tiempo, con esas bromas te vas molestando, ves que no hace los trabajos, no se lo puede poner en equipos, y ya pues te termina, no cogiendo manía, pero a lo mejor
hartando.
Sí que hartando un poco de ese alumno, y de alguna forma pues
como no luego bullying, pero sí. Vaya con un problema, no le va a hacer mucho
no le
caso.
Va a hacer caso.
Y luego también por gente que he conocido, hay profesores que simplemente porque les corrijas en algo se molestan mucho y te terminan cogiendo manía simplemente por eso, aunque se lo digas fuera de clase. O sea, tú en clase sabes que el profesor ha dicho algo mal, y aunque no lo digas ahí en clase y luego vayas fuera y cuando se vaya de la clase se lo digas, simplemente por el hecho de haberle corregido algo y él, el profesor, saber que está mal, se molestan contigo por simplemente tu saber de un tema algo más que ellos.
O incluso por preguntar alguna cuestión que siempre dicen, bueno, preguntad las dudas, lo que sea. Hay profesores que a lo mejor, si hay algún compañero que le cuesta más una materia X y va a preguntar muchas veces sobre la misma materia o sobre la misma información, hay muchos profesores que con el tiempo se terminan molestando, se terminan hartando, pero luego esa persona no lo hace de ninguna forma, de ninguna intención mala, porque al final... Al fin y al cabo, simplemente quieren aprenderlo, y si se lo tienes que repetir otra vez, repetirlo.
Y bueno, yo creo que también otra forma de coger manía, que normalmente siempre es, o normalmente, vamos, en mi caso, siempre ha sido como para bien, porque nunca ha sido de llegar a coger manía, pero si tienes hermanos mayores, yo en mi caso soy la mayor, sí que es verdad que los profesores siempre me han dicho que soy muy buena alumna, pero, por ejemplo, a mi hermana siempre que la ven, es muy parecida a mí, y por dando gracias, también saca muy buenas notas y todo eso, pero sí que es verdad que a ella siempre la han como comparado bastante conmigo, siempre es como, ay, pues tu hermana era muy buena o tal, y entonces pues al final, si eso llega a pasar al revés y el hermano no es tan bueno, el mayor, pero el pequeño sí, hay muchas veces que ya simplemente por que el mayor no fuera tan bueno, tiene las expectativas muy bajas con el pequeño, y al final siempre van a tenerle como un poco de manía.
Sí, sí, lleváis razón. Es interesante porque muchas veces se funciona con estereotipos también, ¿no? Estos son revoltosos, pues toda la familia revoltosa. Este chico revoltoso, pues toda la familia sí. Revoltoso. Este es no sé qué o esta, y se funciona más con eso que con conocer y ver, y que las comparaciones son odiosas, ¿no? También sí. Muchas veces. Que conocer a cada persona, cómo es, su carácter, sus posibilidades, sus dificultades, para ayudarle a crecer, ¿no?
Sí.
Bueno, pues llevamos un buen rato hablando de este tema que me parece muy interesante. Así que al curso que viene, este le tenemos que tratar en profundidad, más en profundidad. Vamos a hacer cómo sería ese tutorial ideal, ¿no? Porque qué hay que hacer para sensibilizar, ¿no? Voy a poner un poco de música porque queríamos acabar con una pequeña, para el verano, una pequeña agenda cultural o recomendaciones, ¿no? Pero mientras colocamos los papeles, os pongo un poquito de música. Thank you. Bueno, pues vamos con esa agenda cultural que habíais preparado. María, tú que eres la directora de la agenda cultural.
Sí, pues nos había parecido muy buena idea hablaros un poco nada de cuatro cosas que están ahora mismo cerca o durante el verano, eventos y conciertos o música o baile que se pueden ver aquí en Palencia, porque pues nunca se habla como mucho de esto y me parece interesante que pues haya gente que sepa que hay cosas para hacer y que se puede mirar todo. Lo que vamos a decir, todo tiene más información en la página de la cartelera de cine de Palencia, está toda la información desde ahí. Y bueno, vamos a hablar cada uno de un evento que hay. Empieza Tania.
Vale.
Entonces, el primero es un teatro que se llama Dance with Cronos.
Tania, no sé si se te ha vuelto el micrófono porque no se te oye.
Entonces, el primero es un...
Bueno, vamos a poner un poco de música, que tenemos un problema técnico, le vamos a solucionar. Creo que ya hemos solucionado lo de ese micro, así que Tania, puedes continuar con lo que estabas comentando.
Vale, pues el primero es un teatro, el cual se llama Dance with Cronos, y es una actuación de baile benéfico para ayudar a Cruz Roja Juventud y para el programa de promoción del éxito escolar, que es un programa que tienen allí. Simplemente cuesta 5 euros y es el día 20 de junio en el Teatro Ortega a las 7 de la tarde. Y las entradas solo las dan en el teatro y son hacen actuaciones como, por ejemplo, de funky, salsa, bachata, incluso sevillanas.
¿Qué más tenemos, Daniel?
Dentro de los conciertos y los eventos, del 16 de junio al 25 de agosto habrá el tercer festival de humor y un concierto. El primer invitado será Iñaki Urrutia, precedido de Cuatro Cantones. La entrada costará 12 euros o un abono de 50 euros todos.
En Valladolid, que está pues muy cerca de Valencia, también se puede visitar. Hay un concierto sinfónico, orquesta, el 25 de junio y empieza a las 9 y se llama Flint Symphony Concert.
Y luego, para terminar, ahora que se termina el instituto y hay mucha gente que le gusta el manga y los cómics, del 24 al 26 de junio, que es justo el día después que termina el colegio, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en el frontón de Santa Marina, se puede visitar un salón y cuesta 3 euros ir un día, y luego hay ofertas si quieres ir los 3 días o 2.
Bueno, pues muy bien, termináis el cole, cuando estamos grabando este programa es a mediados de junio, termináis el cole a finales, el instituto, a finales de mes. ¿Qué día termináis? El 22, 23,
23.
Y así que, bueno, pues feliz verano. Pero antes de terminar, sí me gustaría que dijerais un poco, comentarais la experiencia que habéis tenido en este primer programa de radio.
Bueno, pues a mí me ha parecido muy interesante y divertido. Al principio no tenía mucho interés en venir, me tuvieron que convencer Tania para que la acompañara, pero al final me ha acabado gustando, ha sido muy interesante y pues lo volvería a hacer.
Pues yo sí que tenía muchas ganas de venir a la radio, pero estaba un poco nerviosa por si acaso me trababa en algún momento, y al final, pues durante que hemos estado haciendo el programa, me he estado sintiendo más cómoda, y hay momentos en los que se me ha olvidado incluso que teníamos micros y parecía que estábamos hablando entre nosotros, debatiendo cosas, pero simplemente entre nosotros, sin micros.
Y yo también, sí que es verdad que he convencido a Sarai puesto que mi madre está en el AMPA, entonces me lo comentó y sí que lo vi bastante interesante y muy curioso, la idea de hablar nosotros en la radio y dar, como el propio nombre indica, nuestra visión. Y también me sentí bastante cómoda porque al principio no conozco a nadie, a lo mejor eso, pero es verdad lo que decía María, que se te olvidan que están los micrófonos y tú sientes que estás simplemente compartiendo información y debatiendo con tus compañeros y te sientes muy cómoda.
A mí me ha gustado mucho el taller de la radio, aunque al principio estaba muy nervioso porque pensaba que me iba a confundir, que se iba a olvidar, pero bueno, ha sido una buena experiencia. Y lo volveré a hacer.
Ha sido un taller de radio cortito del último trimestre, llevábamos desde el principio, pero bueno, ha costado en salir, ha salido, esta ha sido la primera experiencia. La idea no es que yo intervenga para el próximo programa, que es de lo que habíamos hablado, es que lo van a hacer todo ellos y ellas. Pero bueno, este teníamos que terminar, andábamos un poco más justos y he intervenido yo un poco más, pero para el curso que viene, Visión Juvenil o el nombre que le demos, pero vuestra voz, la voz de la gente joven, estará aquí en Radio Colores. ¿Os parece? Bueno, pues para despedirnos, decir los nombres, decís vosotros los nombres y si queréis enviar un saludo a alguien.
Bueno, pues yo soy Tania y quisiera dar un saludo a toda la gente que nos esté escuchando y les animo a que disfruten de nuestro programa, que nos ha costado mucho, hemos disfrutado bastante y nos hemos preocupado bastante en él y hemos tardado bastante tiempo.
¿Lo habéis vivido con ilusión?
Yo soy Daniel y quiero mandar un saludo a todo el mundo que nos ha escuchado hasta el final. Muchas gracias por darnos una oportunidad y escuchar nuestro programa.
Mi nombre es Sarai y yo quisiera saludar, pues como ha dicho Daniel, a las personas que han estado desde el principio del programa y se han quedado hasta la última, y principalmente a nuestras familias o amigos que nos han estado escuchando.
Y yo soy María, y igual que todos, me gustaría dar las gracias a la gente que nos ha escuchado. Esperamos que también nos escuchéis en los próximos que hagamos. Y sobre todo a mi familia y amigos, sobre todo a una amiga que se llama Lucía, que por ella va lo del Salón del Manga y del Cómic, que es una aficionada y la gusta mucho, así que pues un beso para ella.
Bueno, y enviamos un saludo a los compañeros, a vuestros compañeros que no han podido estar, Pablo y Héctor. Para la próxima, pues bueno, esperemos que estén aquí. Pues nada, muchas gracias por haber venido hasta Radio Colores. Ya sabéis que para el curso que viene contamos con vosotros, con vosotras. ¡Feliz verano!
Igualmente.
Y un saludo a nuestra audiencia, un abrazo. Les mandamos.
Salud. Un beso.
Adiós.
Adiós.